Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria. Y chicos, bueno, estamos en nuestro último episodio de la segunda temporada y estamos súper emocionados ya que tenemos a un invitado que literalmente todos tenemos el respeto y la admiración. Así que hablamos de Gabriel Nogales.
Gabriel, bienvenido.
Chicos, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por invitarme. Me siento muy feliz de estar acá con ustedes.
No, nosotros estamos más emocionados creo que tú, porque la verdad es como que hemos tenido la oportunidad igual de seguir un poco de tu trayectoria, bueno, como periodista primeramente y también como relator deportivo, ¿no? Que creo que son las cosas que más te apasionan o son las cosas que sueles trabajarlas bastante, ¿verdad?
Sí, de pronto esa ha sido mi vida en los últimos años. Inicialmente como periodista a nivel televisión, me he especializado, de hecho, a nivel internacional como periodista deportivo y como relator. La pandemia me ha servido un montón para eso y sin duda es algo que a mí me apasiona y me gusta. Es parte de mi diario hace más de 9 años, así que me encanta.
Y hablemos de que eras pequeñito, ¿te gustaba el tema de presentador, el tema de medios?
Mira, es bien curioso porque he vivido con esto desde que nací. Mi papá ha sido uno de los mejores periodistas del país, ha recibido ese premio en el 91. Y cuando yo más o menos tenía unos 5 a 10 años, él tenía su propio programa y cuando iba a visitarlo me sentaba a su lado en el set. De pronto aparecía sentado en el set de televisión al lado del presentador, algo que no es muy habitual y para mí era totalmente normal. Entonces, he vivido con todo eso, pero aunque no creas, no me imaginaba ser presentador o periodista. De hecho, tal vez por ser contrario o contreras sí, a mi papá, me enfoqué por otro tema. Me enfoqué más por el marketing, por el área empresarial y de hecho estudié eso. Entonces, es mi papá el que a más o menos a mis 21 años me impulsa a hacer el programa con él en su canal, en un canal en el que él tenía una productora, que era JNN, y ahí empecé y bueno, de ahí, del día que empecé hasta ahora ha sido un momento diferente en mi vida, ¿no?
Claro, no, absolutamente. Igual, pero va a ser importante para toda la gente que está conociéndote y igual ahora mismo está viendo como decir, no, Gabriel, otra vez, ¿no? Este es tu momento para que te presentes a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo y explícales un poco de quién eres y qué es lo que haces.
Bueno, yo soy Gabriel Nogales, tengo 33 años, la edad de Cristo, mira, estoy aguantando todavía. tengo 2 hijos, soy casado, mis hijos y mi familia son mi principal prioridad siempre, son mi pasión antes que de cualquier otra cosa. Para mí Gabriel Nogales es papá de Cristian y Santiago. Soy un apasionado del periodismo, soy un apasionado del periodismo deportivo, también del marketing, me encanta hoy por hoy estar ligado al deporte. Tengo la gran suerte de poder tener a lo largo de estos años una muy buena relación con los protagonistas de alguna forma y eso hace que mi trabajo sea distinto probablemente al de los demás. Me encanta relatar fútbol, es algo que he venido haciendo hace ya bastante tiempo. Cada vez se aprende más, cada vez se perfecciona más y estamos en ese camino de tratar de ser el mejor en todo lo que uno hace. Esa es mi consigna, esforzándome día a día. Por supuesto que faltan un montón de cosas, pero vamos por ese camino. Es un programa de emprendimientos, soy un emprendedor en muchos sentidos. En algún momento emprendimientos frustrados, que seguramente los vamos a tocar. Otros que han ido muy bien y que a lo mejor no se han tomado las mejores decisiones y que hoy por hoy están pausados por alguna razón. Y bueno, otros que gracias a Dios van bien y que hoy por hoy puedo decir que se están formando como una empresa cada vez más grande, cada vez con más gente y que se está consolidando a lo largo de estos años. Así que nada, soy una persona que me entrego al 100%, es algo que me caracteriza y bueno, creo que ese es Gabriel Nogales en resumen.
Excelente. Aprovechamos que has tocado esto de tus emprendimientos y eso es interesante porque más allá del simple hecho de que trabajas, del trabajo periodístico que haces, también hablas de que has emprendido. Y
sí,
como
sí.
Dices, ha habido emprendimientos frustrados, como dices, todo ese tema. ¿Cómo haces este proceso de emprender desde tu perspectiva? Porque como periodista lo haces de una manera diferente. Yo creo que hasta tu perspectiva es absolutamente diferente.
Sí, claro, totalmente. A ver, emprendo desde antes de ser periodista. De hecho, emprendí con un grupo de amigos. Mi primer gran emprendimiento fue un café internet.
Ya.
Donde la pasábamos re bien. Abríamos, digamos, lo normal es 8 horas, ¿no? Abríamos fácil 20 horas al día. Fácil. Nos quedamos amanecidas y todo. Tú decías, súper rentable el negocio. No ganamos un peso. ¿Por qué? Porque eran mis amigos y estábamos todo el día entre nosotros, a veces no cobrábamos, invitábamos y la comida que hacían, no te preocupes, a la cuenta, o sea, al final del mes no teníamos un peso. Éramos tres socios y terminamos prácticamente cerrando todo cuando nos robaron. Imagínate lo que era. Totalmente infantil, digamos, ¿no? O sea, inocencia. Pero ha sido mi primer gran fracaso, si quieres, como emprendedor, pero al mismo tiempo he aprendido que, claro, si no lo tomas con seriedad y no lo tomas en serio y no cuidas cada centavo, es probable que no puedas triunfar. Entonces, ese ha sido mi primer emprendimiento. Ya luego viene el tema del periodismo, entro a la tele, empecé muy chiquito, empecé un pollito, como todos empiezan. Realmente uno ve los videos de hace 9 años y dice, pucha, qué barbaridad. Y me río. Y en eso he tenido a mi papá a mi lado. Al empezar, siempre ha sido mi papá que me ha guiado, que me ha fortalecido, que me impulsaba para adelante. Y bueno, eso capaz es mi lado no emprendedor, porque desde que comencé ahí soy un asalariado, digamos, ¿no? Trabajo para una empresa. Pero paralelamente, desde hace varios años, mi intención era tener algo propio, siempre, siempre. Y empecé a hacer un programa de radio que solamente transmitía partidos de fútbol. Y ahí empecé a relatar. Empecé a hacer esto porque, de hecho, me botaron de un programa del que yo, o no me volvieron a contratar, si quieren, porque contradecía mucho al director. Entonces, tampoco era mala, ¿no? Era algo que me daba mi opinión, a mí me gusta que sea así. Y a raíz de eso, empecé mi programa, que gracias a Dios hoy está creciendo, hoy tiene otro formato, hoy es diario, y tengo un montón de gente trabajando con nosotros. Y de verdad que me encanta. Este ya es un emprendimiento, digamos, más formal. Ya está registrado, no, factura y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya es un emprendimiento más formal. Y día a día está creciendo más, y el objetivo es que crezca muchísimo más. Y si hablamos de otro emprendimiento que también me gustó mucho hacer, pero que ahí le decía la mala decisión, tomé la decisión hace unos años, hace un año y medio más o menos, de sacar mi ropa, mi línea de ropa, una ropa que lleva mi nombre. Pucha, la verdad que fue increíble. Se vendió prácticamente todo lo que hicimos en tiempo récord.
Buenísimo.
Pero las malas decisiones, no fue bien administrado. Entonces, ahí quedó. Está en pausa, digamos, ¿no? Por ahora. Va a haber una segunda colección. Pero ese rato que parecía, wow, somos millonarios, al final, ¿y dónde está todo, digamos? Es donde es como que no lo administré bien. Fue un error mío, totalmente mío. Y bueno, la idea es que con lo aprendido podamos mejorar la siguiente etapa.
Y cuando emprendiste, ¿qué baches te salió? O sea, obviamente ya tenías el tema de presentador y todo, pero emprender es totalmente diferente. ¿Y sí, qué trabas has tenido? ¿Cómo ha sido el tema de gestión, incluso del dinero y todo?
Bueno, ahí está mi falla, porque el tema del dinero no lo he sabido administrar bien. De hecho, las ganancias entraban a mi cuenta bancaria, a la cuenta de la que gasto como loco, y de pronto empecé a gastar la plata que no debía gastar y no me daba cuenta, y al final del mes decía, esto voy a reponer aquí, y luego te olvidabas y chao todo. Son errores, creo que muy, muy de principiante, pero son errores que se cometen.
¿Solo emprendiste tú?
¿Tenías
un socio?
Estaba yo con un socio, sí, con un socio que es el que ha hecho la parte logística de la elaboración de las prendas. Y bueno, también había una, o sea, ha sido como que, ¿por qué estamos haciendo mal esto? Él ya tiene experiencia, él tiene una tienda, de hecho es la tienda que me viste todos los días, Working Style. Y bueno, básicamente me dejó hacerlo a mí, me dejó tropezar a mí y me dejó entender que las cosas no se manejan de la forma que yo creía que se manejaban. Entonces, nada, estamos esperando el segundo paso para mejorar. Otros baches, mira, te digo la verdad, hay varios, pero principalmente me parece que cuando uno es dueño de su propio negocio y es jefe de uno mismo, suena hermoso porque básicamente dices, yo trabajo cuando yo quiero. Pero ese es el principal problema, porque si no te obligas a seguir un conducto o trabajar como para alguien más, como lo harías para que no te voten, dejas muchas cosas de lado. Y eso al final termina pagando sus consecuencias, ¿no?
Y en este proceso, digamos, del periodismo, nosotros ya hemos tenido como invitados a Diego Villamón, hemos tenido también a Paula Canedo, y es como que hemos aprendido un poco quizá de su perspectiva de cómo es el trabajo televisivo, digo. Tú hace poco has cambiado de casa televisiva.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque también tienen que haber los pros y los contras de todo este sentido, que es el trabajar frente a la cámara o ese tipo de cosas. Para vos, ¿cuáles han sido los que más te afectan, digo?
Mira, si hablamos en canales de televisión, este es mi tercer canal. Como te decía, empecé con mi papá. Arranqué en el Canal 2, en un programa que era muy chiquito, donde yo era mi propio jefe y donde yo hacía... mi papá básicamente era el que me podía decir cómo hacer y qué no, y qué estaba haciendo bien y qué mal. pero era mi papá y yo, no había más nadie. Entonces, cuando paso a ATV, me encuentro con una realidad totalmente diferente. Una red nacional que tiene un montón de trabajadores, diferentes departamentos, divisiones, cada piso era una cosa. Y empecé a empaparme de todo eso porque a mí me gusta mucho aprender, más allá de todo lo que tiene que ver con lo que tengo que hacer en mi rol diario, que es, digamos, presentar. A mí me gusta aprender cómo es que funciona todo el canal, cómo es que funciona la parte técnica, la parte producción, las cámaras, las luces, la iluminación. O sea, me encanta todo el tema de producir. Entonces, yo me fui apegando a cada uno de los departamentos y te puedo garantizar que, así como mucha gente en ATV, porque así nos han criado básicamente en el canal, podemos hacer muchas cosas más de las que hacemos. Es decir, han habido días donde yo agarro una cámara, hemos salido, he medio de switcher, de todo. Me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta el tema. Y porque lo veo desde chiquitito, porque lo veo a mi papá desde que soy niño.
Ha sido tu ambiente, digo.
Claro, es como que en el ambiente donde me he desarrollado y desenvuelto de la mejor manera.
Claro.
En ese sentido, me he acostumbrado muchísimo en 9 años a la forma de trabajo que tenía TV. A la forma de trabajo en la que yo he sido criado como empleado, porque mi primera experiencia laboral, en serio, con contrato, con jefe, con planilla, con todo, ha sido ATV. Entré a mis 24 años ATV, 25 años ATV. Y a partir de ese momento, hasta ahora, 24 años, estoy haciendo mal mis cálculos, no he tenido otro trabajo que no sea ATV. Claro, paralelamente sí, pero el eje de todo era ATV. Me he encontrado con un grupo maravilloso de personas, con un equipo fantástico que creo que ha sido una bendición realmente, porque tener a la Angélica Lazarte como jefa, que me enseñe todo lo que me ha enseñado, que hoy por hoy tenga la satisfacción de decir que, además de haber sido mi jefa, es una gran amiga mía en lo personal, en lo familiar. Tener un equipazo, empezar con un equipo de presentadores cuando yo era un pollito, con Roberto Perrodón, Ninoska Crespo, Mariana Duplech, era un equipo muy lindo, un equipazo.
Yeah.
Y aprender de ellos, porque mucha gente decía, Roberto, no sé, tiene la fama de ser así medio cerradito, no sé. Roberto conmigo ha sido casi un papá dentro del canal. Me ha abierto los brazos, me ha enseñado muchísimo, es uno de mis mejores amigos. Ninoska, ni qué decir. Nino es mi hermana hoy por hoy, de hecho es parte de uno de los proyectos que tengo actualmente, que te voy a contar más adelante, y me han acogido de la mejor forma. Con Mariana nos conocemos desde siempre, de hecho hoy estamos juntos nuevamente y es gracias a esa relación también que teníamos. Y así cada pieza se va formando. Era una forma totalmente distinta al trabajo de ATV que la que tiene hoy Red 1, con una estructura distinta y diferente, a la que yo también me estoy acostumbrando. Son 2 semanas que estoy en la Red 1, me han recibido de mil amores y eso me encanta, me han recibido muy bien. Ya antes me habían buscado para irme a Red 1 y este amor que te digo, el corazón que decía que está en la TV, me impedía tomar una decisión. Pero estoy acostumbrándome a esta nueva forma de trabajo, con dos cabezas distintas, que una es la producción y otra cosa es prensa. En ATV era todo diferente, básicamente era todo lo mismo y estaba la cabeza prensa. Y aquí estamos en eso, me estoy acostumbrando, me han recibido muy bien, es un equipo muy lindo también, muy gente muy, muy, muy preparada, gente muy, muy profesional. Y me encanta, es un nuevo desafío, me siento muy feliz de estar en la Red 1 y siempre para adelante, ¿no? Siempre para adelante, ojalá con la idea de poder sumar, de poder agregar lo que yo pueda aportar al equipo para que, bueno, se pueda crecer un poquito más.
Y obviamente vemos en tus redes sociales que eres muy empático con todos, con Mariana Duplex, siempre estás junto, bailando, todo, o sea, siempre estás con ellos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿quién ha sido la persona que más te ha dado su experiencia y te ha acogido en ATV?
Yo creo que todos. Lo que pasa es que es un canal muy lindo, ATV. Hoy probablemente sea distinto a lo que era, porque las cosas van cambiando inevitablemente. Pero cada persona me ha dado un poco para que pueda ser lo que soy hoy. Como te decía, Roberto ha sido por ahí mi figura masculina de la que he aprendido mucho. Al principio mucha gente me decía, Roberto o Gabriel Nogales lo imita a Roberto. Y realmente yo no creo que sea imitar, sino que es aprender. Es empaparte de todo lo que hacen todos. Yo en ese momento identificaba que sí había muchas cosas que probablemente hacía parecido a lo que hacía Roberto, para presentar, para poder un poco gesticular, etc. Pero era lo más perceptible, porque lo que yo, digamos, sacaba de Ninoska no se notaba tanto, porque cuando es una mujer y un chico pasan cosas diferentes. con Mariana igual, la Chispa, la Pila, de todos, de verdad que de todos, pero lo que me llevo desde el primer día hasta ahora en ATV es que son mi familia y aunque no esté ahí van a seguir siendo mi familia. Y estoy seguro que este proceso de construcción que igual ha ocurrido en ATV va a pasar también en la Red 1, porque de aquí a un tiempo esta gente con la que estoy trabajando ahora también se va a volver mi familia porque este es un objetivo que buscamos todos juntos y vamos todos para adelante y cuando tú trabajas con buena fe y trabajas con honestidad, esto es parte de lo que pasa. Te empapas de todos, te haces amigo de todos, te haces familia de todos y por lo menos en mi experiencia laboral que ya tiene más de 9 años en ATV, así ha ocurrido y me imagino que sí va a volver a ocurrir.
Igual dentro de este trabajo que haces debe tener sus aspectos negativos. O sea, nosotros ya hemos conocido un poco los aspectos negativos que nos han comentado, ya te he dicho, los ex invitados, pero en tu caso, desde tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos negativos que tú puedes decir de trabajar en prensa o delante de una cámara también?
Son, como en todo, hay pros y contras, ¿no? A ver, un pro muy grande es que tu imagen se hace pública, que tu imagen se hace muy conocida y que las empresas te buscan y que quieren que seas imagen, etc. Es muy bonito que la gente te pida una foto, que la gente te dé la mano, que la gente te saluda. Es hermoso. Realmente creo que nos debemos a la gente y es algo que para mí es el principio de todo. Te debes a la gente y en base a ese respeto que tú le debes a la gente tienes que empezar a trabajar y hacer todo lo que haces diariamente. Pero también al hacerla pública tu vida, te limitas a hacer muchas cosas. Y todo lo que tú haces y todo lo que tú opinas está bajo el ojo de la gente. Entonces, hoy por hoy, más con las redes sociales, eso es un arma de doble filo. Muchas veces te atacan, muchas veces te insultan, hay mucho hate y eso es súper normal. Yo estoy acostumbrado ya, por ejemplo, que al hate, a los comentarios maliciosos, a los rumores, totalmente acostumbrado. Te diría casi ya inmune. Pero tienes que tomar en cuenta que no eres solo tú. Vives en una familia, vives en un contexto que no está acostumbrado, que no tiene ese roce diariamente con todos estos temas negativos y que a ellos sí les afecta. Entonces, es duro ver cuando hay un comentario malicioso, un rumor o cualquier otra cosa, que por ejemplo mi esposa se sienta mal o que mis hijos me pregunten por qué está pasando esto. Y bueno, tratas de explicarlo de la mejor forma, pero es una de las partes negativas, creo yo, o de las partes feas que uno tiene que lidiar con ellas y tiene que poder entender cómo poder sobrepasarlas, o mejor dicho, cómo poder sobrellevarlas para que esto no cause mayores problemas más adelante. Ese es uno de los factores, creo que por ahí es medio feo.
¿Y cuál fue una experiencia así que hayas dicho como de no más?
No, si hubiera dicho no más, no estaría acá.
No. Pero que te haya chocado, así como te haya enojado de verdad.
Bueno, muchas, pero como te digo, de alguna forma yo me acostumbro. Lo que me duele es que la gente que está cerca de mí sufra, mis papás, bueno, mi mamá ahora, mi papá ya no está con nosotros. Mi mamá, que a veces se pone, digamos, tensa cuando pasa algo malo o cuando hay conflictos, no sé. Han pasado muchas cosas en el país en estos últimos años y ser parte de esto desde el área periodística también hace que tu familia se preocupe. Mientras tu familia está guardada en casa, evitando contagiarse o evitando que los conflictos sociales puedan repercutir sobre cada uno, uno está afuera, ¿no? Uno está afuera. Uno está afuera, está trabajando, va diariamente al canal. En mi caso y en el caso de los presentadores, por ahí es un poco menos que los prenseros, digamos, ¿no? Que salen a la calle, que están con el micrófono en la calle, que es mucho más expuesto. Pero sí hay esa angustia que probablemente a uno como protagonista que está ahí, que es ajeno a lo que vive su familia con la preocupación, porque tú no piensas, ¿no? Tú sales de casa, vas a trabajar, vuelves y tratas de no contagiarte, digamos, un ejemplo simple. Pero tu familia es la que se preocupa. Vos estás fuera, digamos.
Igual eso es complicado porque igual recuerdo que nos contaban igual su experiencia durante los conflictos de 2019, digamos, como llega un punto en el que también te formas parte, no sé, te vuelven parte de la noticia de la población misma, digamos, que quizás a veces no comprende cómo lo manejan o ustedes cómo disponen también de la información y a veces pues te genera también cierto riesgo, ¿no? En ese tipo de temas, tu familia y tú, ¿cómo lo sobrellevan, digamos? Porque también es un riesgo para ellos, ¿no?
Sí, es un tema bien difícil porque primero que hay que entender que uno está trabajando y que así como hay cosas lindas, las partes fuertes del trabajo, porque esto no creo que sea feo o lindo, simplemente es trabajo y es intenso y es una adrenalina que tú sientes a la hora de trabajar cuando pasan ese tipo de cosas. Así es la información, así es la noticia, así son los noticieros. Y tu familia, yo bueno, por lo menos en mi caso me apoyan, están conmigo, están de mi lado, son siempre un soporte para este tipo de cosas. Pero de que seguramente la pasa mal, la pasa mal. En los conflictos del 2019 arrancaron y comenzamos con la información en ATV de una forma normal. En determinado momento yo tenía que salir del país, porque tú sabes, cuando haces una vacación familiar, porque es así, la planificas varios meses antes. Entonces yo no me imaginaba que iba a pasar lo que estaba pasando, y menos que iba a tener el desenlace que tuvo cuando empezó. Yo salgo del país y estábamos afuera, y como tú dices, mucha gente creía muchas cosas, se hacían las novelas con un presentador. Me mandaban mensajes, me decían que yo no decía esto por esto, o decía esto por esto, o me quedaba callado. Y el tipo estaba en el avión, ¿me entiendes? O sea, viajando, y no podía poner nada en mis redes, no salía. Unos decían, lo han sacado de pantalla por esto. O sea, la gente también un poco se hace muchas novelas, digamos, claro, ¿no?
Hasta te pueden parcializar a ti mismo, ¿no?
Sí, claro. De hecho, ha sido una constante durante esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente... hay personas que deciden en cualquier trabajo. Y en el caso de ATV, una de las personas que decide, que es de hecho uno de los dueños, ha mostrado su camiseta política, digamos, ¿no? Sin decir otra cosa. Él ha mostrado su camiseta y básicamente él decide muchas cosas del canal.
Claro.
Lo que no implica que el canal tenga una línea, digamos, hasta donde estaba, una línea política marcada. Pero en este caso, cada quien respondía a lo que pensaba y lo que creía. Yo particularmente no tengo una línea política. De hecho, te diría la verdad, me da asco la política. Y ambos lados, ¿no? Soy totalmente apolítico. Me toca informar, es algo totalmente de mi diario respecto a política. Pero política como tal a mí no me gusta. Y creo que estamos en una enfermedad muy fuerte en el país en ese tema. Pero en ese momento sí, la situación con este antecedente que te vengo contando del jefe, digamos, del canal, había cierto como a ver, repulsión a lo que uno podía hacer y trataban de manchar a uno con lo que no pasaba, digamos, ¿no? Con lo que no, yo no estaba acá, igual me llegaban los mensajes y trataba de informar a través de las redes sociales que se han vuelto una herramienta igual. Pero a mucha gente le parecía raro que no esté. Y claro, yo no podía decir estoy de vacaciones cuando el país estaba en una situación muy jodida. Entonces, volví lo antes posible, acorté el tiempo de viaje, llegué justo a la época más fuerte, llegué del aeropuerto y me fui directo a mi casa, saqué la bicicleta y me fui al canal. Me quedé haciendo el noticiero ahí toda la noche y fue un noticiero bien pesado porque eran los días que empezaron a salir los militares y todo eso. Entonces, mi familia preocupada, mi familia muy nerviosa. Pero, de hecho, esa noche tuvimos que dormir en casa de Ninoska, que es acá cerca. Dormimos como 5 o 6 personas en casa de Nino para el día siguiente volver a las 6 de la mañana con la misma ropa, así sin bañarte. Un desastre, pero así era. Y son momentos que uno le toca vivir. Y son parte de mi historia como profesional, como periodista, que la voy a contar más adelante seguramente, porque mi papá me contaba un montón de cosas que igual me quedan en el recuerdo.
De seguro.
Y cuando iniciaste, o sea, dijiste que eras, o sea, como que no querías aceptar ser presentador por solamente decirle como no a tu papá.
Sí, muy contrario.
¿Y cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido ese cambio que has hecho ya ahora sí soy?
Lo que pasa es que paralelamente mientras yo estudiaba ingeniería comercial, yo estaba jugaba fútbol y me encanta el fútbol, me encanta el deporte. Y en ese momento por ahí decía, o sea, quisiera tal vez ser profesional, o sea, entrenando y todo. Pero cuando ya empecé a ascender en temas de categorías en fútbol, realmente me di cuenta que el fútbol no era lo mío. Y por ahí porque no era tan bueno como mis compañeros, es probable.
Claro.
Pero principalmente porque el fútbol para mí se volvió algo que ya no me gustaba hacer todos los días, ir a entrenar, codearte, que te pegue, porque la gente que estaba ahí también tenía la aspiración, entonces ya no era divertido, era fuerte.
Se vuelve competitivo a todo.
Competitivo, y ese era un momento que a mí particularmente ya no me gustaba mucho, terminaba cansadísimo, es bien sacrificado el tema futbolístico. Entonces en ese momento mi papá me decía, ¿y por qué no? Y yo decía, no es para mí, no. Esas cosas no me veo. Mi papá me decía, yo creo que tú tienes talento, tienes potencial, puedes hablar. Y él, mi papá me metió a temas deportivos, claro, en ese momento mi vida era el fútbol y siempre he estado en eso. Y así empezó. A veces hay que hacerle caso a los papás. Porque, de hecho, gracias a esa presión de mi papá, hoy por hoy estoy donde estoy, ¿no? Es la realidad.
Ya, consejazo, cerraste con consejazo de hacer caso a los papás. ¿Eh? Ok, pero bueno, de momento ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito de tu trayectoria. Ahora vamos a una pausa, pero obviamente no nos podemos ir a una pausa sin agradecer a nuestro gran auspiciante del día de hoy, que es Cava Coffee Bar. Estamos felices porque la verdad el lugar es increíble, tiene un formato networking que también trabajan como cowork, por lo tanto pueden venir a aprovechar los espacios, los productos, igual ya los van a ver en nuestras redes sociales. Y nada, como siempre, agradecerles por el auspicio y por el tiempo que siempre nos están disponiendo para poder hacer este tipo de trabajo que siempre realizamos con tantas cafeterías y sobre todo aquí cerrando nuestro último episodio de esta segunda temporada, ¿no?
Claro que sí, hablamos de Cava Coffee. La verdad está buenísimo porque es un workshop, literalmente, o sea, si tienes un emprendimiento, quieres hacer una cata o algo, te dan un espacio apto para eso y todas las herramientas. Así que disfruten lo que tiene Cava Coffee para ofrecerles.
Así es, amigos, enseguida volvemos.
Bueno, amigos, estamos de vuelta con nuestro invitado Gabriel Nogales y bueno, vamos a iniciar con la dinámica del bol. Ustedes ya saben que se ha hecho típico en nuestro podcast que tenemos un bol y tenemos distintos tópicos que Gabriel nos va a sacar uno y vamos a hablar de ese tópico.
Muy bien. A ver.
A ver, dale.
Este acá.
¿Cuánto será que no sale?
Sexo.
Ya, yeah. Vamos a hablar el día de hoy de sexo.
No, yeah.
Inseguridad.
Ya. Yeah. Yeah. Yo, bueno, ya. Yeah.
Bueno,
anoten,
entonces.
Yeah. Inseguridad. Ese tema, a mi parecer, es bueno porque también, como dicen, ¿no? Creo que llega un punto en el que te expones, como dices, y manejas todo el trabajo del hate y todo ese tipo de cosas. Y te atacan por todo lado, ¿no es cierto? Te atacan por todo lado. ¿Cómo tú lidias con eso? Porque hay diversas maneras en las que uno puede hacerlo, digo. Y como dices, tú estás en un proceso en el que, como dices, ya casi eres inmune.
No,
pero en un comienzo,
es decir,
ya, por ahí va. Pero como te digo, en un comienzo obviamente que no, digamos. Entonces,
sí, claro.
¿Cómo lo manejas? ¿Cómo procede, digamos?
Bueno, a mí me tocó varias formas de manejar esto y no te digo que era un tipo seguro desde el principio. He lidiado con el tema de la inseguridad y es un tema que es bien pesado porque te limita en muchos casos. Críticas, hate, insultos con y sin fundamento. Mucho más cuando te metes a temas que son, digamos, totalmente polarizados, como la política, el fútbol, la religión. Yo no me meto tanto a la religión, pero los dos anteriores sí. Ves de todo y mucha gente te dice de todo. Y si tú no logras lidiar con la inseguridad, te puedo asegurar que vas a estar enfermo de estar mal, porque no se puede. De alguna forma te impulsa todo esto para que puedas mejorar en ese aspecto y ser más seguro de ti mismo, que considero yo que es uno de los atributos más importantes que uno puede tener. La seguridad en uno mismo hace que pueda hacer maravillas y eso particularmente lo tomo diariamente como consejo para mí mismo. Pero es difícil lidiar con inseguridad y creo que es sumamente importante hacerlo.
Claro. Igual en este proceso, como dices, la inseguridad afecta mucho, digamos, sí. ¿No es cierto? Dentro de tus experiencias, dentro de cómo lo has ido manejando, o sea, tú ya tienes como, por así decir, esquematizada, vamos a decir, de alguna manera, cómo lidiar con ello, digo, o estás en ese proceso también.
Es que yo creo que no hay un proceso. Yo creo que es como cuando te entras a la piscina y te hace frío y tienes que aclimatarte, yo creo que pasa igual. Tienes que animarte a hacerlo, tienes que evitar que te afecte para que lo sigas haciendo, porque muchas veces subes una foto de vos que tú consideras que estás simpaticón, subes y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer una foto así? Y de pronto tal vez te limita a subir la próxima foto.
Claro.
Pero en realidad es simplemente entender que lo que tú tienes que hacer es respeto, con respeto para todos, porque básicamente, como dije al principio, te has vuelto en un, no sé, una imagen que la gente ve pública, que puedes gustar, puede no gustar, puede respetar, puede no, puede admirar, puede no, puede seguir, puede que no, pero tú no lo decides, tú no lo eliges. Aún así, si fueras la peor persona del mundo, hay gente que probablemente te pueda llegar a seguir. Entonces, cuando tú haces un trabajo, cuando tú haces un laburo diario y tú proyectas una imagen, tienes que entender que hay mucha gente, capaz un niño, un adolescente, que te puede llegar a seguir. Entonces, hazlo con respeto, hazlo con todo el profesionalismo que puedas y trata de que sea lo mejor posible. En ese sentido, si tú has hecho así y hay alguien que te tira hate o te insulta o te dice que está mal y tú consideras que está bien, tienes que saber entender de dónde viene el comentario y tratar de hacerlo a un lado y seguir con tu camino. Lo difícil, lo fregado es que cuando te metes a hacer algo, que eres pollito, chiquito, y de pronto uno pesado te opina, te comenta, te genera mucha inseguridad porque de pronto dices, oye, si este me está diciendo que está mal, de pronto está mal. Pero he aprendido también que no todos los pesos pesados, entre comillas, son buenos referentes a la hora de aceptar sus opiniones y comentarios. Hay mucha gente que acá en Cochabamba, en Bolivia, tiene una trayectoria, tiene un peso y que hoy por hoy probablemente no esté trabajando en ningún canal, no esté trabajando en ningún medio ni nada, y de pronto en sus Facebooks escriban cualquier cosa y te tiren un montón. Y claro, es fácil hacerlo desde tu casa, ¿no? Pero así como hay gente muy buena, muy profesional que te apoya, que te da seguridad y te impulsa, hay gente que tiene malicia, tal vez hasta envidia, y te tira hate y a la mala, ¿no? Y eso hay mucho.
Claro. Ese punto es importante, ¿no? Como dices, no toda opinión es válida al final de cuentas, ¿no? Por más grande que sea, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que saber entender las opiniones, hay que saber tomarlas de acuerdo a quién viene y cómo vienen. Tener la suerte de poder recibir opiniones de mi trabajo de un montón de gente, preparados, no preparados, gente que ha estudiado, que ha tenido una trayectoria importante en televisión, en periodismo, y gente que a lo mejor solamente tiene su canal de TV. Pueden parecer las opiniones, pueden ser, o pueden ir hacia el mismo lugar, o tal vez a otro. Lo que tú tienes que entender es que tienes que sacar lo mejor de esas opiniones para tratar de mejorar. Porque realmente a veces la opinión de una persona que ha hecho 20 años de televisión no es tan importante como la de la señora que te dice, te siento un poco apagado, ¿por qué? ¿Qué tienes? Oye, pucha, sí, ¿no? Estoy medio cansado, medio deprimido, tengo esto en mi cabeza, por ahí sí. Y de pronto te obligas a volver al camino de lo que tú sabes hacer bien. Lo decíamos antes de entrar a esta segunda etapa, es difícil cuando somos humanos todos y no todos tenemos días hermosos todo el tiempo. Y cuando tu trabajo es mostrarte en la tele súper alegre, súper contento y darle la buena onda a la gente y estás con una mochila bien pesada, se pone bien difícil. Y a veces te la tienes que no sacar, pero por lo menos camuflar. Y ese es el laburo, ese es el trabajo. Entonces, ese comentario que te digo de la señora, que me lo ha hecho varias veces en momentos difíciles de mi vida, me han hecho darme cuenta que no estaba con la misma pila. Y de pronto al día siguiente, oye, la señora me dijo, hoy me voy a esforzar para estar mejor. Y de pronto así sales del problema. Ese comentario tan chiquito puede ser más importante que el que te ha dado una cátedra de no sé, ¿me entiendes?
Claro, de cómo manejarlo, ya te sé. No, buenísimo, buenísimo, la verdad. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que le metemos otro tópico, ¿no?
Claro que sí.
Metámosle un topiquito más.
Este dice... Aquí está. Sexo.
Sexo, otra vez, ya. Bueno, hay diversas...
¿Quieres tocar el tema,
Otra vez, ya.
Culpa.
Está bueno este episodio, ya. Dale, dale.
Súper. En tu vida laboral, digamos, por alguna acción que hayas tomado, por algo, digamos, de cómo has reaccionado o cómo has comentado alguna noticia, ¿has sentido alguna culpa?
Sí. Mi primer relato de fútbol.
Ya.
Era la final de la Copa Cinecenter o Aerosur, era algo así, entre Vilsema y Oriente.
Ya.
Ya TV tenía los derechos, en ese momento yo estaba en la TV. La transmisión iba a partir de Santa Cruz, lo iba a hacer el equipo de Santa Cruz de ATV. Pero yo decía, nos van a mandar un relato cruceño y a la gente en Cochabamba no le va a gustar. ¿Por qué no lo relatamos acá? Y no teníamos relator. Y le digo, yo lo hago. Así como te digo, lanzarse a la piscina, ¿no? No tenía ni idea en ese momento. No había hecho ni medio curso de relato deportivo. Yo lo hago. Ok, ¿y quién te comenta? Boris Blackwood. Ok. Nos sentábamos y todo, y la señal llegaba tan mala, así era un lavado, era difícil entender qué pasaba.
Claro.
Segundo punto, no tenía ni siquiera la lista de nombres. A Vilsema los conocía a todos, claro. De Oriente estaba medio raro. Entonces, cuando tenía a Vilsema, un poquito te podía contar. Cuando lo tenía a Oriente, era el 7 para el 8 y el 8 para el 9.
Claro.
Era una locura. Y realmente salió un desastre el relato. Sentí culpa por haber propuesto algo que no estaba en condiciones de hacer, yo. Culpa porque ellos confiaron en mí, en mi trabajo. Como ATV siempre lo ha hecho, ha confiado siempre en mi capacidad para mandarme a hacer lo que sea. Y esa fue una más. Sentí culpa por eso, porque la peleé. Y sentí culpa porque les arruiné la final a todos los que estaban viendo en Cochabamba.
Claro.
Porque tú eres hincha, estás viendo una película y te ponen en español, claro. La mataste, ¿no? Yo era el español en esta final. Entonces, sentí una culpa tremenda, porque el producto final terminó malogrado por mi culpa. por mi idea, por mi capacidad en ese momento, yo no dio la talla. Y pucha, me sentí re mal porque aparte se liga a lo que veníamos hablando antes, las redes sociales. Qué malo ese relato. Y era, pues, como era una red nacional, no es lo mismo. El programa de radio no tiene el mismo alcance que la red. En radio tienes 25 radios que te transmiten. En tele tienes un canal que te transmitía, no había más. Entonces, no, pues fue durísimo.
Y no te han hinchado tampoco, porque es Bilster, digo.
Claro, no, y de hecho, he escrito y he pedido disculpas y todo. Y claro. Ha sido algo que me ha marcado al principio fuerte, fuerte.
Claro. No, bueno, pero igual forman parte de las lecciones, ¿no? De cómo has ido aprendiendo igual.
Claro, ahí te das cuenta que, bueno, la capacitación es importante. He tomado cursos un montón. Te hablo cursos con gente de afuera, gente de Fox, gente de ESPN. Tengo la suerte de poder decir que varios de ellos son mis amigos hoy. Chateamos habitualmente. Claro. Gente con la que relatas los partidos de la Champions, digamos, y le mandas. Es hermoso. Claro. Y hoy tengo la suerte de poder estar más capacitado y hacer lo que me gusta, que es relatar, que en ese momento tuve una mala experiencia. De pronto, si era inseguro, más inseguro, porque sí estaba inseguro, ¿sabes? Pero si no lograba superar, hoy no estaría relatando.
Claro, puedes haber dicho ya, no soy para esto. Digamos.
Exacto. ¿Listo?
Claro. Igual has dicho que en la pandemia has aprovechado de potenciarte, de pasar cursos y ese tipo de cosas, porque también ha sido una oportunidad, de alguna manera podemos decirle, ¿no?
Sí, para mí ha sido una tremenda oportunidad en ese sentido, porque antes de la pandemia mis amigos de Fox, digamos, no daban cursos. El Pollo Viñolo, por ejemplo, él no es mi amigo, por cierto, pero él no daba cursos. En la pandemia hizo todo un curso con una academia de México. Claro, era carito, digamos, ¿no? Pero pucha, he tenido la oportunidad de conocer de forma virtual a mis ídolos en el relato desde hace mucho tiempo. Entonces ha sido hermoso aprender de ellos, anotar todo. Ha sido hermoso.
Qué bello. ¿Y cómo ha sido? O sea, tú nos dijiste que al entrar a TV has trabajado con grandes y tú eras al inicio. Dijiste que todos te decían como, quieres aparecer tal, ¿qué cual? ¿Cómo ha sido tu...? ¿Cómo has curado eso, no? Porque es como inseguridad igual, o sea, como de, soy mejor que él, ¿cómo voy a hacer esto? Así.
Es que yo no creo que haya alguien mejor que alguien. Yo creo que cada uno, y mucho más en un equipo, se aporta de acuerdo a lo que tú puedes dar.
Claro.
Yo he logrado tener un perfil muy diverso a raíz de todo lo que te digo. He entrado como una esponja para aprender todo de todos. Claro. Capaz tengo la capacidad de poder tocarte temas serios, como temas muy críticos, muy, muy suaves, muy dolorosos, como noticias duras de accidentes, de violaciones y todo eso, temas deportivos, que eso siempre ha sido lo mío, y también puedo agarrar y hacerte bailar con un grupo. Entonces, he logrado tener una faceta, digamos, muy diversa. Hay muchas personas, muchos compañeros que tengo que a lo largo de estos años han estado conmigo, que les cuesta mucho, por ejemplo, bailar, que si, no soy serio, no, yo bailo. O no, yo soy farándula, ¿qué voy a hacer notas así?
Claro.
Entonces, yo no creo que haya alguien mejor que alguien. Obviamente, hay referentes y puedo decir, este es mejor en esto y el otro. Pero yo creo que cada uno tiene su potencial y que cada uno lo puede explotar y aportar al equipo. Ahora, yo creo, y te decía en eso, todos los que han estado conmigo han sido fantásticos al principio. Y creo que después que ya empiezas a crecer y de alguna forma dejas de ser el pollito y empiezas a tener un poco más de trayectoria. Sin darme cuenta, en unos años he terminado siendo la cara de la red a nivel nacional masculina, claro. Porque en La Paz igual han habido algunos cambios y todo eso. Así, wow, así, no me imaginaba estar ahí y lo estaba haciendo. Y así como yo fui iniciante o empecé a entrar pollito, también tuve compañeros que entraron pollitos y traté de apoyarlos y traté de jalarlos y de ser lo que fueron Roberto Linos que Mariana para mí.
¿Y cómo ha sido, o sea, tú al tratar noticias serias, duras, que es en todo Bolivia, cómo filtras eso para que a ti no te apegue eso? Porque son noticias duras.
Sí, y es una pregunta que creo que a cualquier periodista del mundo la puedes hacer. Y es una respuesta que probablemente te la van a dar todos igual. Aprendes a que sea noticia. A veces es imposible no hacer carne de una noticia, pero es lo peor que puedes hacer. Psicológicamente te matas. Entonces, aprendes a decir que es una información y la dices como una información. Pero han habido algunos casos más que, bueno, sí son duras igual, entrevistas con niños que tenían problemas del corazón, alguna otra cosa así, que yo realmente me he puesto mal, o cuando hemos ido a hacer campañas con la telemaratón y todo eso, son cosas que no puedes deshacerte como una noticia cualquiera. Pero sí, es muy fuerte, muy duro estar hablando todos los días de muertos, todos los días de accidentes, de violaciones, niñas violadas. Es muy fuerte.
La información en sí es bien complicada acá, ¿no?
Entonces, acá y en el mundo. Bad news are good news. Sí, las malas noticias son buenas noticias. Entonces, para toda la gente, para los medios de comunicación, es la realidad. Si tú tienes un noticiero de puras buenas noticias, ten la seguridad que nadie te va a ver.
Igual ya ahora para irnos despidiendo, nos gustaría que tomes tu cámara y aproveches de darle un consejo a toda la gente que te sigue y sobre todo que a lo mejor hasta le interesa tu área, ¿no es cierto? De cómo sobrellevarlo, cómo iniciar en esa área.
Bueno, yo más que en el área, yo se los digo a mis hijos, traten siempre de ser los mejores. Compitan, busquen competir, busquen estar arriba en todo lo que hagan. Y ojo, no es importante decir esto porque cuando tú buscas ser el mejor, van a haber muchos obstáculos que te van a aparecer. Y de pronto, lo más común es creer que para llegar a la cima tienes que obstaculizar a los demás. Y eso es la peor forma de pensar. Tú para llegar a la cima no tienes que competir con nadie más que contigo mismo. Y esa es una filosofía que vengo aplicando hace mucho tiempo. Y eso me ha permitido tener grandes equipos de trabajo con los que voy de la mano siempre, sin envidia, sin tratar de obstaculizar a nadie. El éxito de tu compañero es también tu éxito. Y creo que eso también hace mucha falta acá en nuestro país.
Esa lección es importante, sí. Sí, totalmente. Pero bueno, ya para irnos despidiendo, nos vamos sin hacer rápidamente la dinámica. Siempre hacemos una dinámica del cierre, que es un juego súper sencillo. Y el día de hoy se llama Lo Último. Te vamos a hacer una serie de preguntas y nos vas a decir lo último que has hecho, digamos, la última persona en textear, digamos, la última persona que has llamado.
¿Quién ha sido?
Así sencillito.
Ya.
¿Ok?
Súper.
Dale.
Iniciamos. Comienza. ¿Cuál fue la última persona en que texteaste?
Mi esposa.
Ok. ¿La última ciudad a la que viajaste?
A Santa Cruz.
¿Última canción que escuchaste?
Guay. No me acuerdo, creo que era una de Maluma.
¿Última cosa que comiste?
Un sanduchito de jamón y queso.
¿Última serie que viste?
Sweets.
¿Último actor o actriz que te impactó?
Que me impactó Esther Expósito.
¿Última experiencia loca?
Guay. Ahí sí me agarraste, ¿no? Experiencia loca.
No disponible.
No soy muy loco.
Dale, entonces, tu última pelea o discusión con alguien.
Ah, mi esposa. Todo el tiempo. O sea, no normal.
Claro. Último mal recuerdo.
¿Mal recuerdo negativo? ¿O más recuerdo que...?
Negativo.
No sé, capaz uno de los recuerdos que más me pesa ahorita es el extrañar a mis compañeros, digamos, ¿no? El canal. Por ahí podría ser un recuerdo como que te deja.
Ok.
Ahí.
Y para finalizar, último trabajo realizado.
¿Último trabajo realizado?
Sí, el último que has hecho hoy día, digamos, no sé, has empezado trabajando ya, hoy día, ya, o ya. Ahora te vas a ir a trabajar, me dijiste igual.
Bueno, trabajo con marcas, trabajo con mis redes, así que mi último trabajo realizado ha sido anoche a medianoche, que era una historia de Coca-Cola para la época navideña.
Claro, excelente, listo. Pero bueno, una vez más, Gabriel, gracias por acompañarnos, en serio, creo que para todo el equipo nos hemos podido disfrutar un poco de toda tu experiencia y todo lo que nos has contado, la verdad, siempre es bonito poder hablar con gente como tú, que tiene una trayectoria y tiene un trabajo que la verdad siempre es admirable, ¿no? Así que nada, gracias.
No, gracias a ustedes, chicos, por invitarme, por pasar una mañana diferente, una mañana linda, comiendo rico además en este café que está buenísimo, muy bonito. Y nada, felicidades a ustedes, al equipo, sigan adelante y es algo hermoso hacer este tipo de cosas, así que vayan con todo.
Gracias, Gabriel. La verdad, nos ha encantado toda esta charla. Básicamente nos has dado tu visión de cómo es tu vida como tal y qué increíble ser una persona que además de ser presentador tiene todo el tema de ayudar a la gente y ser empático con todo lo que hace.
Gracias.
Bueno, chicos, mil gracias por estar, mil gracias por coincidir. La verdad, estamos muy chochos de haber cerrado con este invitado en el último episodio de la temporada 2 del Podcast El Taller.
Así es, amigos, la verdad estamos súper emocionados por haber cerrado ya esta segunda temporada del taller. Como saben, la primera ha sido toda una travesía, esta segunda absolutamente, pero lo único que siempre nos llevamos y nos encanta creo que es esto, los invitados que tenemos, cómo disfrutamos conociendo y aprendiendo de ellos. Pero nada, como siempre, amigos, síganos en todas las redes del podcast El Taller. Y nada, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue
El Taller.